El cine de torso.
El cine de torso.
Las películas y series de un pibe nerd.
Las películas y series de un pibe nerd.
Que sigue yendo al Parque Rivadavia en busca de películas viejas.
Estamos de fiesta porque
está hoy con nosotros es un quilombo.
Qué hermoso. Estaba elogiando el outfit de mi equipo. La verdad es una cosa de locos. Estamos muy contentos hoy en este día de lluvia de mierda.
Yo voy a confesar que tengo el pullover que uso cuando llego a mi casa y me pongo la ropa de estar en casa.
Tiene aeroventilas.
Tiene como esos las pelotitas que se forman.
No, solo las pelotitas.
Tiempo.
Levanta los brazos, Emiliano.
Ah, me muero. No.
Aeroventilas.
Pero fue una decisión. No es que dije, bueno, salí medio apurado. No, dije, estoy calentito.
Pero por eso es el día. El día es así también. A uno no lo deja, ¿viste?
Exactamente.
Exacto. Yo, como un boludo, me llevé un pantalón clarito y obviamente pisé una baldosa y me ensucié todo.
Lógico.
No hay que salir con cosas claras de la lluvia. No.
Hoy en un momento...
Te obligan a hacer emo.
Claro. Totalmente.
Triste y vestido de negro. Con
el pelo para abajo, todo por mojado, sí.
Es así. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Estuvo muy bien, muy bien.
Un poquito tarde, esperando la niñera abuela que me venga a relevar. Así que ya por suerte, mis quehaceres, lo que a mí me gusta.
Claro, no soy padre. La criatura esta.
Se me habrá escapado eso.
Freud diría que es un fallido.
Un auto fallido.
No, pero pará, puede ser que a Torso lo que más le interese sea el cine.
Claro, yo separo muy bien.
Víctor Zubí.
Eso es lo bueno de los actores. ¿Ves?
No, mira cómo te la arreglo.
Muchas gracias.
Te emocionás.
Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Pero bueno, como siempre, como todos los jueves, en este jueves lluvioso, maldito.
Para ver cosas.
Hoy hay que ver, si no estás laburando, gordo, obvio, y si no, si volvés de laburar, hoy hay que ver mucho cine.
Sí.
Mucha serie, mucho cine y mucho evento.
O sea, yo creo que cuando la lluvia cae, suena así. Cine.
Muy lindo.
Película.
Muy lindo.
Cine.
Me gusta cómo viene.
Hoy estamos en un mood que mamita no.
Bueno, voy a tirar esto. Ya fue. Tiro todos mis machetes, improvisemos. Hablemos de cine. De cine no narrativo.
Por favor, Víctor, hablar en serio.
Vamos a hablar en serio. Bueno, está bien. Bueno, hoy voy a empezar con un evento muy lindo. Siempre vengo rompiendo los huevos con esta plataforma de Movie.
Sí.
Que venga, que vean cine en Movie, que es media barata, que hay de todo. Bueno, ¿saben que hay un evento? Es el Movie Fest de Buenos Aires.
Perfecto.
Okay. Teníamos especulaciones al respecto.
Exacto. Quiero escucharlas ahora. Quiero saber.
Pero primero nos tenés que develar el secreto y después te contamos.
Bueno, está bien.
Me gusta cómo negociás.
Hoy tengo
rápida, este rápida, siempre.
Voy a pensar mucho lo que voy a decir hoy porque hoy hay un feedback. Border.
Me callo la boca.
No, claro, esa es la palabra. Hoy los tres estamos en un modo border fuerte.
Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a tratar. Entonces, bueno, el Movie Fest, como decía, el fin de semana del 15 al 17 de septiembre se llevará a cabo la primera edición de este... Primera vez que la plataforma se pone a decir, bueno, muchachos, les voy a mandar lo mejorcito que tenemos, lo que está ahora también un poco de moda, más estrenos mundiales.
¡Apa!
Para que puedas ver en salas de cine antes que en la plataforma.
Esa es la pregunta de respuesta.
Excelente. Esa fue la pregunta que nos hicimos al principio del programa.
Bueno, ¿será en tu casa o en el cine? Tampoco
fue
tanto, ¿eh?
Esto va a ser en el complejo Artaus. Bartolomé Mitre 434 en Cava. y tendrá 7 películas en su programación.
Muy bueno.
¿Cuáles las paso a repasar? No me gustaba, pero la terminé diciendo. Dígale, me gusta, no importa.
Son medio trueno.
Exacto.
Yo paso a repasar.
Exacto, brother. Ahora que viste, hay que hablar como puertorriqueño. Es la nueva de los pibes de 2021, ¿viste? Sí. Nos sacamos la Y de la Y porteña y decimos, bro.
No terminamos las palabras.
Exacto.
Claro,
sí. Pero bueno, la programación completa traje del Movie Fest para que empiecen a mirar, para que empiecen a ver, para que se metan después en las redes y demás y vayan viendo cuándo y específicamente se van a llevar a cabo estas películas, porque yo solo traje los nombres.
Pero ¿okay? Claro.
Pero además lo buscás.
Para más detalles entran a Movie.
Exacto. Saludo, que o no, cualquier portal hoy en día lo van a poder encontrar, seguro la ciudad de Buenos Aires.
Decime algo de la y te lo dice.
Y te lo dice.
Así que dale.
Pero bueno, tenemos, miren qué buenas películas.
A ver.
Películas que hablamos mucho también acá, ¿eh? Así que hay de todo. After Sun, de Charlotte Wells, una peli que dije hace unos varios programas que teníamos que ver. Una bien del cine de Torso, interesante. Creo que ópera prima, de Charlotte Wells, muy muy linda, entre un padre y una hija. Chungking Express, de Wong Kar-wai, un clásico del cineasta chino, que pueden repasar toda su filmografía, va, y de paso, para mí, Con ánimo de amar, de las mejores historias de amor que he visto en cine, ¿eh? Así que Chungking Express también es muy interesante, una de las viejitas de él, para que puedan ver en las salas. Interesante para quien le guste Wong Kar-wai, lo tenemos en cine, que pocas veces se suele ver. Close, de Lucas Dond, ¿se acuerdan? La película belga que dije, historia de amor entre dos chicos.
Ah, sí.
Perfecto. Un reel muy lindo que me hicieron los de la tribu. Que eran amigos y los cargaban. Y los cargaban porque decían que estaban en pareja. Una interesante, terrible, también ópera terrible. Prima de Lucas Dond, que se puede ver en la plataforma Movie y también es la oportunidad de volver a verse en salas. Crímenes del futuro, la última película de David Cronenberg. Ajá. ¿Conocen a David Cronenberg, no? Película,
me suena de nombre, pero...
Videodrome, entre otras películas, El almuerzo desnudo, Promesas del Este, de las más nuevas, con Viggo Mortensen, nuestro argentinoamericano.
Claro,
el cuervo ese. Sí. Pero bueno, una película que polémica, Cronenberg es un cine muy visceral, muy experimental. Es complicada, pero
que no es para cualquiera de ir a ver, digamos.
No es para estómagos resfriados, digamos.
Uh-huh.
Es complicada, Crimen del Futuro, uh-huh. Pero quien le gusta a Cronenberg le va a gustar. Digamos que Cronenberg vuelve a ese cine experimental y no tanto narrativo como hemos visto en otras como Promesas del Este o una gran película, Una historia violenta.
Perfecto.
Otra gran película de Cronenberg. Bueno, Extraña forma de vida, de Pedro Almodóvar. Y esta película es un estreno mundial que trae Movie para las salas de cine, que después se estrenará en la plataforma. Muy, muy interesante película de Almodóvar, donde trabaja el queridísimo Ethan Hawke, para quien quiera después googlear y enterarse un poco más. Y Almodóvar, lo banco fuerte, Almodóvar, ¿eh? Me gusta mucho el cine de Almodóvar. De hecho, ya que siempre repasamos filmografía, Dolor y Gloria para mí fue de la mejor, si no fue la mejor de él, pega en el palo. Mira lo que digo, me animo a decir. Me encantó.
Yo creo que alguna vi, pero no sé si lo tengo tan visto Almodóvar.
Bueno, sí. podrían ver, Almodóvar es un cine de autor español, ha levantado el cine español durante muchos años, le ha dado visibilidad.
Y además es un artista de los que te muestran un mundo.
Te muestran un mundo, ¿no? Cuando no se animaban a mostrar tampoco. Además, eso es lo más interesante de Almodóvar, ¿no? Claro. Viene haciendo cine queer desde los 70, 80, cuando estaba mal visto todo eso, me parece. Y ahora Almodóvar sigue con la misma firma, ¿no? Y con un cine mucho más adaptado a las modernidades. Pero siempre Almodóvar vale la pena ir a ver. De alguna manera siempre algo bueno le encontrás a las películas de él. Y se estrena otra argentina que trae Movie. Obviamente, tenía que traer una. Trajo la más clásica, bien de la plataforma, que es La Ciénaga, de Lucrecia Martel. Ya la han dado varias veces en salas, pero quien no la ha visto puede ir también. Y después, Pasajes, de Aira Sach. Otra película también que se estrenó hace poco y que pareciera que... Esta no la vi, particularmente la tengo en mi lista para ver. Pero bueno, son películas que les ha ido muy bien en festivales, les ha ido bien, la verdad, han tenido muy buenos recorridos y tienen enormes críticas. Y es un poco también para que te vayas dando cuenta de cuál es el mood que tiene esta plataforma.
Claro, claro.
¿No? Así que pueden verlo del 15 al 17 y después seguramente saldrá en plataforma, pero bueno, como siempre digo, aprovechemos, vamos a una salita de cine, que los festivales están más baratos, no tengo bien claro cuál es la entrada, cuánto sale la entrada.
Estuve intentando googlear y no es tan fácil de encontrar,
en la página de Movie.
Y seguro debe estar en la página de Movie, pero bueno, siempre lo que es festival suele ser más barato que la entrada de cine convencional, así que estaría bueno aprovechar.
Sí.
Bueno, ahora sí, saliendo un poco de los eventos de del Movie Fest, vamos a meternos un poco en los estrenos de mierda de los jueves. Como siempre, porque la sala de cine para salir a competir a las plataformas están mamita. Vamos a empezar, por ejemplo, ¿cómo nueva? Porque hace rato no traigo, porque me venía negando y dije, bueno, dale.
Ah, volvieron.
Volvió el cine de terror y nada más y nada menos que La Monja 2. Encima La Monja 2.
Pará.
¿Quién vio la 1?
Intuyo que hay una persona que es monja que la agarra
el... Que es poseída,
poseída en un convento.
Muy bien. Tienen una imaginación.
Podemos ir a escribir películas, claro, dale, yendo.
A Hollywood últimamente seguro. Pero bueno, se viene la monja.
Claro, estás tan cerca de Dios que estás tan cerca del diablo.
Muy bien.
Papá.
Qué lindo hoy, ¿eh? Qué profundidad.
Hoy entre los alveolos y el diablo.
Se hunde el piso de la profundidad que hay hoy acá en este piso, en esta sala. Pero bueno, La Monja 2 de Michael Chávez, sí, lo mismo de siempre, una monja poseída, exactamente. Esta vez van a 1956 y cuentan un poquito más de la historia de esta secuela de una monja que era una monja poseída, ¿no? De expandiendo el universo.
O sea, la 1 era una monja poseída y la 2 es también una monja poseída.
Es la misma monja poseída con otra historia, pero un poco más vieja.
Claro, más claro. Es la misma persona.
Exacto, pero digamos que es secuela, no precuela. Y bueno, y esta monja, pertenece...
Pobre, poseída dos veces, sí. Un garrón, sí, amiga. Hacete bien un exorcismo porque no está funcionando.
Che, es cierto esa. O sea, tan cómodos son para alojar demonios. Claro. Ya.
Sí. Y bueno, es como...
Hacen una.
Claro, una. Pero es como
hacer terapia un rato.
Es una locura. Pero sí. Y recordemos que es parte del universo expandido de El Conjuro, ¿no? La famosa película, y arranca todo. Anabel, las muñecas diabólicas, toda esa onda.
O sea, todas se conectan finalmente.
Guarda una cierta conexión. De hecho, la monja aparece en El Conjuro. Es como hace un cameo en El Conjuro y después arranca todo un... No, Chucky por suerte no. Chucky pertenece a otra época dorada del cine de terror.
Perdón.
Al cual respeto.
Se ha hecho, por ejemplo, así como de repente uno hay una película que ves a Superman contra Batman y aparece el hombre araña y no sé qué. Decís, uy, qué raro todo esto.
Sí.
Bueno, ok. Ha estado Freddy Mercury con Jason y Jason con It y
Freddy Krueger.
Yo que dije...
Freddy Mercury. Igual hubiese sido un
más.
Hubiese sido un shipeo muy interesante. Freddy Mercury contra Jason. Y hubiese sido un shipeo muy interesante, ¿no?
Qué buena peli, boludo. Claro. Y Freddy con el canto mataba a todos los demonios.
Martes 13 con la canción de Queen, ¿viste? This is a real life. Y aparece el chabón con el machete. Muy interesante. This isn't real life. Muy interesante, pero sí, se ha hecho. Hay una hermosa spin-off de Chucky, que era la novia de Chucky. Y apareció una muñeca Chucky.
Está bien, pero bueno.
Sí,
pero
y peluchaba.
Pero sí, pero conocidísima la novia de Chucky.
Sí, pero Freddy Krueger no dijo, Chucky, vení que te voy a contar cómo es.
Ah, no.
A eso me refiero, no hay.
No, fue... No, con Chucky en ese caso no. Se hicieron muchísima... La franquicia de Chucky es una locura. Hoy en día hay una serie de Chucky también, que está en Star Plus. Una serie de un niño, eso es lo que es interesante, un chico medio no binario, que se enfrenta a este muñeco maldito. Sigue todavía, creo que el creador, y corregime Mailu, es Don Mancini, no lo sé, la verdad hace mucho, no ondeo en mi cerebro sobre Chucky, pero si es Don Mancini, tengo entendido que este creador de Chucky vuelve otra vez a hacer de las suyas en esta serie.
Efectivamente.
Es Don Mancini, sí. Muy bien. Mirá las cosas que me hacen, sacar
el backup
de este
que vuelve.
Backup. Pero bueno, nada, la
Don
siguiente...
Mancini porque trae mucha plata.
Claro. Bueno, el siguiente estreno, así salgo rápido de este lugar. Qué bueno que acá es una peli argentina, la vamos a bancar. Se llama Oliva, dirigida por Luciano Leirado, donde trabaja su papá, Juan Leirado y Andrea Frigerio, que trata de la historia de un productor de aceite de oliva muy enamorado de su profesión. Y hay una visita lindo. Familiar en esta. Ajá. Deben haber conseguido un muy buen...
Qué lindo filmado.
Deben haber conseguido
tres semanas en Mendoza.
Un regalo de aceite de oliva.
¿Y la locación es donde dormís ahí al...
Hermoso. Pero bueno, una visita familiar les va a traer problemas acá a esta querida familia protagonizada por Juan Leirado. Interesante película bien, de Luciano. Ahí queda todo en familia. La tenemos en salas. Ya que no hay nada, podemos ver un poco.
¿Cómo se llama? Perdón.
Oliva. Ah. Es que es como es la vida de este tipo, ¿viste? Fanático del aceite de oliva, le pusieron oliva.
Bien. Pues si llamaba Todo Queda en Familia, le estás diciendo a la gente que...
Claro. Que todo queda que va a pasar. Que todo va a quedar ahí en familia, básicamente.
Claro. O sea, que va a ser un quilombo ahí.
Claro. Oliva, pues...
Y bueno, y la última, para quien quiere ver animación, acá, sí, por ejemplo, con tu hija, Malu, animación rusa.
Yo quiero ver animación.
Bueno, también, ¿no? Pero es que Malu siempre me pide alguna animación para su hija. Bueno, animación rusa, Guardianes del Museo. La historia de un gato que se llama Vincent y un ratón Maurice. Divino. Que van al museo Hermitage.
Gato, ratón, estaba adentro. No, sí, me importa lo que pase.
Y van a cuidar las obras. Y además el gato se llama Vincent. ¿Eh? ¿Eh?
Oh, ¿eh?
Cuida obras, pinturas, Vincent. ¿Eh? Así que los rusos vienen.
Acá no te están bancando, no, yo.
No, me podés bancar. Alguien.
Yo te banco fuerte.
Alguien, Víctor. Gracias.
Las caras que pusieron, bueno, me parece que...
Guardianes del mundo.
Una falta de respeto lo que acaba de pasar en este estudio.
Sí, bueno, la verdad no entendí. El tema es que no lo entendí.
Pero bueno, un gato y un perro que cuidan las obras de un museo.
Bien.
De un ladrón de los ladrones.
Me encanta.
Así que me encanta. Divina animación rusa.
Qué hermoso. Además, ¿a dónde la vemos?
La pueden ver en salas. Está todo en salas de cine. Y ahora sí, pasamos a las estrenos en plataformas, bastante refrito. Bastante reestrenos. Que,
o sea, cosas de las que ya hablamos.
Un poco hablamos, así que paso rápidamente. Scream 6.
Gana, sino no,
¿se acuerdan? Scream 6,
no,
bueno, la sexta entrega.
Vale, boludo, la dejemos de chorear por 10 años con esa
película.
La podemos
ver en Star Plus, si quieren, otra entrega más. Otra
no
vez.
La miren, no paren, miren nada. Basta de mirar esa mierda.
Y es increíble que otra vez Courtney Cox se haya prestado para hacer la sexta
pero
parte.
Si no, yo me pregunto, ¿qué hace Courtney Cox?
No, bueno,
solo las películas de Scream.
Multimillonaria de haber hecho Friends.
Pero bueno, pero vos te aburrís en la vida, boludo, ¿qué sé?
Pero nada, ¿sabes nada en tu misma pileta, película? Bueno.
Sí,
¿seis
sí,
veces?
¿Y si no te llaman?
La Courtney Cox de Friends. Mónica.
Yo no sé por qué no hacen películas de...
No, además, la cara nueva que tiene Courtney Cox no es Mónica. Ya es otra mujer. Pero sí, si la quieren ver los fans de Courtney, va a estar. Pero, y con la diferencia que ahora vieron que todo se pone a las nuevas generaciones... Está la protagonista Jenna Ortega, la protagonista de la serie Merlina. Ahora le dan el protagonismo, la sacaron a la otra actriz que llamaba, ¿cómo se llamaba?
Ah, la piba, Wendy. Brittany.
Sí, no me acuerdo.
Brittany Murphy.
La de los hermanos.
No, esa no.
No, Brittany Murphy no, pero ahora no me acuerdo.
Ella
pero bueno.
Ella,
no, siguiente, y está buena, otro clasiquito que increíblemente saca Netflix. Se fue de gira, dice el otro. Hoy no hay filtro, esto es tremendo. Hoy no hay filtro, yo no dejo pasar una, ¿eh? Ahí está. Bueno, se estrena en Netflix Caballos Salvajes. Otra
no,
vez. Reestreno. Peliculón de Marcelo Piñeiro. Eso, muy bien. El bueno, la puedes ver en Netflix.
¡Que vale la pena estar vivo!
Más que nunca hoy. Así que es una frase que está muy vigente. Héctor Alterio, Leo Sbaraglia. Federico Lupi, Cecilia Dopazo, Fernán Mirat, la grande
película.
Gloria del cine argentino, todos pibes, un Evaral con 23 años.
Qué buena las películas de lazos nuevos que se arman, escapan de la
hermoso.
Ley y se genera un vínculo que entrañable. No, además, te conoce.
Sí, además una película emblema. ¿Quién no la vio? Se hubiese recontra viralizado hoy en día película cuando antes solo teníamos televisión.
Bueno, tal vez ahora con la subida a la plataforma toma
es
un
muy
vuelo
probable
de nuevo.
Es muy probable, bueno, a las nuevas generaciones.
Claro. No
creo, pero bueno, uno siempre pone...
No, claro. No creo.
¿Qué era? Estás diciendo boludez, me puse.
Sí. Bueno, pero hoy están así. Hoy hay que aguantar la parada. Hay que aguantar la parada. Pero bueno, también ya está en la plataforma, que le hemos hablado mil veces, así que no voy a pasar, pero solo la voy a nombrar, para que la puedan ver en Disney, La Sirenita, ¿se acuerdan? La versión afroamericana.
Ah, no la vi.
Ya
la
está para ver en
ahora,
Disney Plus.
Entonces, así la voy a ver.
Así que
una... ¿También la vi en el cine?
Bueno, no, ahí está.
En 3D.
Bueno, ahí tienen. La pueden ver en Disney ahora.
Ay, aprovecho con una niña para ir al cine.
Claro. Y bueno, y se estrena también en la plataforma HBO Cine Argentino, dirigido por Fernán Mirás, que yo lo hemos nombrado en Caballos Salvajes, Casi Muerta. Un poco fuerte para el nombre de una comedia, pero Casi Muerta, la de
Natalia
Oreiro.
Está encartelada la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente. Natalia Oreiro, Diego Velázquez, Paola Barrientos, Violeta Estirberea y Ariel Startari, entre otros grandes
Ian
actores.
Y Lincoln.
Exactamente.
Muy bueno, che.
Sí, la historia rápido que esta sí es un estreno.
Para mí es.
A ver. Casi muerta.
Una mina, no sé qué, hola, que se murió y no se puede ir hasta que no resuelva algo. Hasta que como le queda como no. Ghost.
Me parece medio cliché lo que estás
sí,
diciendo.
Sí, pero no. No. A ver.
¿No?
A ver, acá nadie más. No,
no,
a ver,
no voy a animar, ya sé de qué se trata, así que no.
A ver.
No puedo jugar.
Ah, un problemita hay entre una nuestra querida Natalia Oreiro, que sufre un accidente, casi se muere, y en ese momento se da cuenta que está enamorada de su mejor amigo.
No es nada que ver a lo que dijiste, Emiliano.
No, dije, sí, es cliché, no es la que decía
Claro,
Emiliano,
por eso.
Decir,
Claro.
No, pero no
es
que tiene una enfermedad y se va a morir.
Bueno, un choque puede ser también traer una enfermedad.
Salta la chafia que está enferma con algo,
no,
tal
no,
vez.
No, es un accidente.
Ah, ok, bueno, entonces entendí mal la trama.
Tu fuente no está bien, malo.
Mi fuente dice un accidente, pero okay. Puede pasar. Pasa en las mejores familias.
El accidente
no.
Lo tuvo tu fuente que...
Claro, puede ser la mía o la tuya. Pero acá, por lo menos, Film Affinity me dice que...
No, confío en
me dice que es un accidente.
Confiemos en Film Affinity.
Porque es tu criterio, no en el mío, claramente.
Claro,
o sea.
Pero bueno, después lo veremos eso. Y bueno, y vamos rápido a series también. Se estrena en Netflix El Cuerpo en Llamas, de la actriz española que la rompió en La Casa de Papel, Úrsula Corberó. Tokio.
La que sale con Darín.
La
que sale con
el
chino.
No vi La Casa de Papel.
Bueno, pero ¿no viste en las redes al chino Darín?
No, me ponen de mal humor. Las cosas esas que se ponen de moda, que ve todo el mundo.
¿Sabés quién es el chino Darín?
Sí.
También se puso de moda, lo conocés.
Claro, el chino Darín sale con ella.
En la vida real.
En la vida real, sí, enamoradísimo. Él vive en Madrid con ella. Qué
linda foto se
deben
sacar, ¿no?
Son hermosos los dos, son bellísimos.
Qué linda foto se deben sacar.
Son sin filtro esas fotos.
Sí, hermosa. Sí, no, olvídate. Pero bueno, es un policial que pueden ver en Netflix también, con las figuritas que están conocidas últimamente en el cine español, que la está rompiendo, tanto el cine como las series. Y por último, quería decir, antes de pasar al cine de Torso, se estrena también en Prime Video, me pareció muy interesante, una propuesta, Jury Duty, se llama, como el jurado...
Del deber.
Del deber, muchas gracias. El jurado del deber, el creador es Lee Eisenberg, que es uno de los directores que dirigió The Office, entre otras cosas.
Mudo.
O sea que hay que verla.
Mudo.
Sí, es interesante porque ponen, hay que ver si es buena o no, en realidad, pero me pareció el concepto interesante que... Hacen todo un jurado de mentira, pero solo alguien, digamos, tanto jueces como los jurados, como los acusados,
fiscal,
los abogados,
todo.
Es todo ficción, salvo un jurado. Hay uno que no lo sabe. Entonces le van armando a esa persona todo el cirquito como un experimento social.
Qué hincha pelota.
Bastante hincha huevos, pero me pareció medio original.
No, pero para alguien... No, la peli sí, tío.
Claro, es una serie. La serie. Pero bueno, interesante propuesta de Prime Video, que entiendo que va a luchar con HBO, que viene sacando propuestas también un poco similes a esto, como ya dije y aclaré que tienen que ver The Rehearsal.
Sí, está buenísimo.
Tienen que ver, porque es una gran serie,
puse,
y eso sí es un experimento social.
En pausa.
Pero bueno, me parece que van un poquito por ahí. Bueno, va un poquito por ahí.
Es una buena forma de decirle que no te gustó.
Ah, bueno, ahí perdón.
No, sí, pero...
Y a los fans de Marvel, I Am Groot. Sale la segunda temporada, a quien le guste. Pero bueno,
no sabía que había uno, así que me estoy enterando.
Y una cosa, te digo, te hago un paréntesis, que no estabas muy conforme con Ahsoka, el capítulo 4.
Está espectacular.
Es una locura.
Estoy con vos. Sí.
Muy bien, te dije. ¿Qué dije yo? 4 capítulos hay que darle a la serie. ¿Se los dije o no se los digo desde que me conocen?
Me da un poco de miedo.
Son muchos, pero ahí se pone buena. Si no se pone buena en el 4, perdiste el tiempo y me podés putear. Pero si no me decís sí, loco, valió la pena. Tenés
me da un
razón,
poco
gordo.
De miedo
la prueba de los 4 capítulos
que viene.
Suceda la semana que viene.
Lo que viene. Es complicado todo. Todos sabemos lo que pasa con Ahsoka. Digo, quiero decir, no es un personaje...
Porque yo no vi la Ahsoka.
No, pero claro, lo que digo es que no es un personaje de la tira habitual de las películas de Star Wars. Así que no sabemos qué puede pasar. No. Así que muy interesante la propuesta de Ahsoka Tano también para quien...
Bueno, sí, ¿quién tiene hambre?
Bueno, y ahora sí. Y ahora sí, pasamos un poquito al cine de Torso. Rápido.
¡Ey!
Muy rápido lo hacemos. Bueno, traje una película que vi el fin de semana y que he hablado acá cuando se estrenó y tenía ganas de hablar también porque me pareció una apuesta muy interesante, aunque me la levantaron demasiado, no voy a decir, me la inflaron demasiado, pero no obstante me pareció una interesante propuesta, la película Misántropo. Que la dejé para el final porque la pueden ver ahora en la plataforma Prime Video, que ya está lista para ver. me parece una propuesta muy interesante porque Damián Cifrón se anima a Hollywood. No, venimos, hace, es más, el director hace 10 años que no hace una película, director que amamos a Cifrón, que lo queremos, que sabemos que filma bien.
2024 solo.
Que estamos esperando la película de los simuladores.
Es lo único que nos promete el 2024. Exacto.
Es verdad, bueno, hay que ver, bueno, y hay que ver qué pasa también.
Por eso, por ahora es lo único que nos promete algo el 2024.
Exacto. Así que bueno, tenemos la película de Cifrón, esta que ya se puede ver en la plataforma, es una apuesta muy interesante, una historia que cuenta el mismo Cifrón, no se trata de una policía que en Año Nuevo ella es partícipe, testigo de un asesinato en masas, de un asesino obviamente serial, que dispara, llamémosle, y entre comillas, de manera random, con un rifle a gente a fin de año. A gente random por la calle, por las casas, y no se sabe por qué ni qué es lo que pasó.
Algo muy que pasa mucho en Estados Unidos.
Algo típico, Cifrón cuenta también que él cuando escribió esta historia, la escribió casi en 2010 también, y cuando escribió esta historia él sabía que no era una historia para Argentina. Y después cuando después de Relatos Salvajes le llovieron ofertas sobre Hollywood y decidió decir,
apostar con
esta, a ver qué onda. Película que le trajo muchos problemas en el rodaje porque se filmó también durante la pandemia, costó mucho. Se nota también que la película tiene ciertos baches de que se remó mucho la película, pero Cifrón en esta película no pierde ese toque tan lindo que tiene para filmar, no, que encima me encanta porque él dice, che, sos muy profundo filmando. Y Cifrón dice, qué sé yo, sí, es más visual, la verdad no pienso tanto en la profundidad,
técnico,
en la metáfora,
claro,
viste, en el metamensaje, sino que realmente es la visión que yo tengo y la filmo, ¿no? Porque muchos analizan y dicen, no analicen tanto.
Claro.
Es la visión, sí, la composición que yo armo, pero no tiene mucho que ver tampoco,
claro.
No hay tanto trasfondo, ¿no? Pero bueno, eso habla de un dotado, ¿no? Que
sí,
le claro. sale así, ¿viste?
Le pega al ángulo.
Le sale sin estudiar y la pega al ángulo.
Le sale así, la verdad, bueno, que no le puse mucha onda, pero
bueno. Y me parece muy bueno alguien que no teme a esto de agarrar, hacer una película nueva con una idea tan vieja. Viejo,
bueno,
digo, que hace 10 años. ¿Viste esto de esta exigencia de, no, viste, tengo que crear algo nuevo? Porque,
claro,
sí.
Ah, boludo, tenés una gemita ahí, usala.
Bueno, de hecho, la película tiende un poco a hacer, y está muy bien la apuesta que decís vos, porque tiende a ser una película de un policial así de los 70-80. Viene con ese espíritu. Mm. Hay algo fincheriano también que se ve que le gusta a él, ¿no? De contar todo un relato largo sobre una progresión, ¿no? De un asesino en serie y que también me hizo... Tengo ciertas reminiscencias al Silencio de los Inocentes. No es el Silencio de los Inocentes, estemos de acuerdo. Pero me parece que Cifrón apuesta fuerte en esta película, intentó meterse en un lenguaje norteamericano, y ahí es donde yo digo, no es que esté mal la película, insisto, a mí me gustó, la disfruté y la estoy
viendo
en el cine torso.
Claro, la gran crítica que le hacen es a medias para Hollywood y es
exacto.
a medias para nosotros como público
exacto.
argentino,
claro, claro,
que
eso.
Se quedó ahí.
Está por decir eso, justamente, se quedó en ese sentido, porque la peli no termina de destacar fuertemente como un policial al que no nos vamos a olvidar nunca más. Entonces, pero tampoco, como la historia tampoco es argentina, a nosotros nos gusta cómo filma Cifrón, pero nadie habla de la historia tampoco.
Claro.
Entonces,
claro.
No es que dijo, che, me voló la cabeza.
Claro, pero eso también es raro, porque cuando ves Psicópata Americano, o no sé, cualquier película que trate, o cualquier película que no relata lo mismo que vivo, es Gladiador, no tiene que vivir. Por eso digo, en el sentido, no sé.
No, nosotros somos muy exigentes del público argentino, porque como el director es argentino, tenés que decir,
somos,
¿viste? No sé, son un chahuevo. Muschietti en It tuvo que mostrar el mate, el cosito con el hincha de San Lorenzo. Es como, ¡ay, sí! ¡Ay, hay cosas argentinas! Es argentino. Somos un poquito así nosotros, ¿viste?
Qué hincha,
pero bueno,
qué gana de perder tiempo.
La peli la trabaja con los protagonistas Ben Mendelsohn. Él hizo una película espectacular, una serie espectacular también así policial fantástico que se llamó The Outsider, que la recomiendo, que está en HBO. Y Shailene Woodley, que la conocimos por, no Los Juegos del Hambre, lo otro, Divergente. ¿Se acuerdan
no
la
las
serie?
Bueno, o
y
sea,
después,
sé cuáles, pero no las vi.
Y después estuvo en varias comedias así románticas y comedias que la fue un poco rompiendo la piba esta. De Shailene, creo que se dice. Me estuvo bien, está a la altura del personaje, me gustó mucho más Ben Mendelsohn. Para mí es la que le termina de dar esa jerarquía a la película y dice, che, ok, está buena. Y
claro,
no quedó del 5, subió al 6, 6.50, ponele, porque tenemos una actuación impecable.
650, aprobado, pero tampoco es que aprobó tenés, bien. Pero no,
o sea,
tenés
por
resto.
La actuación, aprobó por la actuación.
Muy bien.
Ahí, digo, tenés, ahí tenés la gente que dice, el cine,
no,
el cine,
acá,
no,
acá para mí.
No entendí
lo
que dicen, pero está bien.
No, no, lo que yo te lo traduzco rápidamente, muchos, viste, putean siempre al actor, pero hay veces es que el actor es el que salva también películas, ¿no? En
claro,
este caso,
claro,
acá
claro,
no digo que che, te salvó Cifrón, este. Che, Cifrón, te salvó el viejo Mendelssohn.
Claro.
No, porque estamos hablando de una película que está bien realizada, pero sí le dio un poco más de jerarquía a la historia y para que no quede tan banal. Digo, eso es lo que me pareció interesante. Y también el trabajo que él le surgió de los actores, porque, por ejemplo, Shailene Woodley es una actriz que se compromete siempre como productora ejecutiva, y muchos le preguntaron, le dijeron, che, ¿qué onda? Porque la mina se mete y te toquetea todo. Y dijo, no, nada que ver, dijo el chabón, al revés. Digo, me pareció, sí, él cuenta que tuvo un montón de problemas que él no conocía, porque Hollywood, uh-huh, ¿viste? Y que él aprendió muchísimo a hacer esta película.
Claro.
Con otras exigencias que, por ejemplo, en Argentina no tiene.
Ay, ¿cuáles serán?
Claro, no, y no
nada,
cuenta,
¿no?,
mucho él, ¿viste? Qué,
ay,
él lo que dice es como, por ejemplo...
Una cena dame.
Claro.
Contame, no digo nada, te juro, bro, bueno, te dejo el teléfono en la puerta. Claro. Yo como pasta, vos háblame. No, ese tipo de cosas, cómo trabajan en ese nivel, me parece un flash.
Eso, exacto, por eso. Y bueno, cerrando un poquito Misántropo, porque ya la pueden ver, gran película que del queridísimo Damián Cifrón, que siempre, siempre vamos a bancar.
¿Qué pasó?
Buscando.
Ah, está buscando la cajita, el VHS, barra, el DVD,
yo
barra.
No puedo no traer.
Cositas.
A ver si se escucha. ¿Se escuchó?
Sí.
A ver, esta es la que vuela, que va.
¡Oh!
Sexo, puro sexo.
Puro sexo.
Estos ruidos.
Sí, saliendo de la caja.
ASMR.
Un DVD saliendo de la caja es tan porno, Dios mío.
A ver.
Pero bueno. Traje, y acá mi querido amigo la va a pronunciar. Otro policial muy loco.
La carita que puso.
Muy
aparte
loco.
Aparte Laura, de los mejores actores del mundo de la historia.
Amo a Michael Shannon, lo amo.
Yo no hablaba de William Dafoe.
Ay, bueno, y también, bueno, es que Michael Shannon es el protagonista.
Más o menos.
Y te está William Dafoe también, más o menos.
Y también, sí.
Pero bueno, la película que traigo es la presenta Werner Herzog. Y la dirige... La dirige, perdón, Herzog, y la produce David Lynch.
Ah,
sí, perdón, gracias.
Otra escena.
Tomá mate.
Otra escena en la que me hubiese gustado estar. Chicos, yo no hablo, ustedes charlen tranqui.
Claro, estamos hablando de Herzog, de los mejores documentalistas, si los hay. Ajá. Y también ha hecho grandes películas de ficción. Y después lo tenemos a David Lynch, un bizarro, que también, un enfermo, que tiene sus, obviamente, sus fans. Decir a mí, hubo películas que me gustaron mucho, pero nada, tiene sus narrativas muy extrañas.
Claro.
Y bueno, y esta historia...
Vamos a decirlo así, están los dos re locos.
Muy limados. Yo no conocía esta película, no la conocía, la encontré en el Parque Rivadavia. No lo podía creer cuando vi esto. Digo, ¿pero esto dónde está? La busqué en... No hay plataforma que la tenga. No la pude encontrar. O sea, seguramente en Torrent la pueden conseguir. No es una película tan conocida. Se llama En la mirada del asesino.
No. En el ojo.
En el ojo del asesino. Perdón. Necesito el machete.
Perdón, llama En el ojo de un asesino. Gracias. El misterio no es quién, sino por qué.
Porque eso tan raro también.
Y basada en una historia real, dice.
Está basada en una historia real la película. Digo, de los policiales más extraños que yo he visto.
Okay.
Digo, realmente hay un momento surrealista en la película que vos lo tenés a Lynch y a Herzog manejando por ahí la combi. Y era, digo, no la estrellan, pero viste, se le salen alas y sale volando. ¿Entendés? Digo, la película, no, digo, sinceramente es un viaje. Entonces, no te sé decir si es buena o mala. Lo que te puedo decir es que es un viaje. No,
hay que verla.
Nunca vi un policial así.
Saca,
¿no?,
tus
donde,
conclusiones.
Claro, donde no te preocupes por descubrir al asesino, sino por entender cuáles son las herramientas que utilizan estos personajes para conformar, ¿no?, esta trama y esta historia. Porque las casas donde habitan se modifican, los personajes tienden también a cambiar sus fisionomías. Digo, hay muchísimas cosas que
tipo
yo...
un sueño.
Que, bueno, pareciera un sueño, pero no es, porque en realidad... Vos dijiste, está basada en un hecho real. De hecho, lo investigué porque decía, pero, y es verdad, el caso sucedió, el caso existe, ¿no? Entonces, todo sucede en un suburbio en Estados Unidos, donde sucede un conflicto entre dos casas donde hay un asesinato, ¿no? Digo, un policía llega, ¿no? Y empieza
a investigar.
Claro, no investigar, sino a dar relato. ¿Cómo se dice cuando vos prestás? A interrogar, exacto, interrogar. Yo también estoy en un día raro. Todos están boludeando, yo también, viejo. Encima me robaron la cajita de
perico. Corta la olla.
No puedo leer. La idea era leer. Por eso traigo la cajita.
Pero pedímela.
Para convencer. Entonces, y me la roban y se ríen de mí. ¿Entendés?
Pero podés, che, sacámela de la mano.
Bueno, el misterio no es quién, sino por qué. ¿Por qué hicieron la película así? ¿Entendés? Esa es la gran pregunta.
Bueno, chicas, David Lynch.
Pero bueno, claro. Pero bueno, protagonizada por Michael Shannon, como dice, Michael Peña y Willem Dafoe, que hace... ¿Sabes por qué? Cuando me dijiste este actor, Willem Dafoe hace un papel que aparece un toque.
¡No!
¿Entendés?
Y le pone la parte de atrás.
El lo pone de atrás. ¿Entendés?
Porque la bueno,
es la figura que vende, claro.
Acá está Willem Dafoe.
Claro.
En realidad Michael Shannon.
Adelante lo pone.
Claro, ¿entendés? Él está...
Imagínate a William, cuando fue a la presentación de la peli, dijo...
Vio el poste.
Bueno, esto pasa mucho, ¿eh?
Sí.
Pasa muchísimo. Pero bueno, interesante propuesta para ver un policial muy distinto a lo que propongo con Misántropo, En el ojo de un asesino, película que quería traer hace rato porque la verdad es que esto no se suele conseguir, ¿eh? Así que hay que buscarla en DVD o en algún torrent medio perdido, donde Herzog se tira a ser policial. Nunca antes visto, y así que...
¿Y el nombre bueno, real, el nombre en inglés real cómo será? ¿El
hay
auto?
Que googlear. En el ojo de un asesino de Herzog
a ver,
sería...
IMDB vamos a poner... ¿No?
Exacto.
Ajá. ¿Vas vos?
Bien, muy bien, che.
Yendo.
Ponete a silbar como en el.
Supuestamente
ojo.
Sería. My son, what have you done?
What?
Mi hijo, ¿qué has hecho?
Hijo mío, ¿qué has hecho?
Bueno, acá es en el ojo de un asesino, viejo. Y así. Bueno, pero igual.
¿Qué es este nombre?
La película tiende.
Sí. ¿Pero hay un niño muerto?
Hay algo, sí. Es que no puedo contar, ahí sí no puedo contar mucho.
Uno es el padre del otro.
Ahí no puedo contar mucho porque ahí sí spoileo y ya me van a putear. No quiero que la vean, pero ya me van a
Pero bueno, muchachos,
traje dos policiales miradas muy distintas. Uno para ponerse a buscar más que nada artesanalmente. El otro la pueden ver en Prime Video de nuestro querido Damián Cifrón. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Acuérdense, @ el cine de torso. Y estamos también, ¿no? Eso que falta en Spotify. Ahí
claro
pueden,
que sí.
Pueden volver a ver, escuchar todos los hermosos capítulos del cine de torso también.
Sí.
Así que los esperamos. Y nos vemos el jueves que viene. Que estemos todos más un poco más de en la tierra.
No prometemos nada igual.
No,
así
te
que...
pido disculpa. Gracias, hermoso. Chao, chiques. Vamos a un tema y ahora hablemos.